Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este, su Level Up Show, en donde, como siempre, me acompaña mi par de Luises favoritos, mi querido Quay. ¿Cómo estás?
Muy bien, súper feliz. Ustedes no lo saben, queridos espectadores y oyentes, pero hoy en la oficina tenemos una dinámica especial de construcción de equipo y todo eso. Entonces, muchos de nuestros compañeros van a venir y al rato los vamos a estar viendo. Entonces, pues sí, hoy es un día muy especial. Les digo, no es así como que se tengan que enterar y todo esto, pero es algo que nos emociona hoy aquí en la oficina. Ya llegó Diego, después va a venir por ahí, pues todo el mundo. Pedro, va a venir Pedro, exacto.
Hubiéramos hecho un mega Level Up Show.
Un stream, ¿no? Pero bueno, esto ya va a pasar en viernes. Un saludo a todos, muchísimas gracias por sus mensajes, siguen llegando y pues les agradece de todo corazón.
Así es, mi querido Luis, ¿cómo estás?
Yo estoy a todo dar. Cayeron un par de buenas noticias de esas que uno no puede revelar, pero de verdad lo entusiasman. Y oye, pues, bueno, con la mirada en el horizonte para que llegue su dicho evento. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo estás?
Yo desveladón, no pude dormir muy bien.
Ajá, en la noche yo también. Sí, la noche estuvo inquieta por alguna razón.
Estuve inquieta, entonces estuve como, ay, no sé, y me desperté como de malas y, ay, no sé, no fue una buena mañana. Ajá.
Ni modo, ahora alegrarnos con el show, mi canal.
Sí, no, sí, ya, en cuanto entré a la puerta de Level Up y ya había todos, dije, ah, bueno,
eso también. Sí, cambia la energía, mejor. Definitivamente.
Sí, cambia mucho la energía, pero sí en el coche y eso, no fue en el momento. Pero ya tenemos toda la mejor vibra, la mejor energía y justo vamos a hablar de videojuegos tan asombrosos que solo se pueden jugar una vez. ¿A qué nos referimos con eso, mi cuenca?
Pues fíjate, a muchas cosas. Videojuegos que solamente puedes jugar una vez porque o ya tienen fecha de expiración. Bueno, su fecha de expiración ya pasó hace mucho tiempo. Por ejemplo, ya no podemos jugar Overwatch.
Ya no,
no
se puede.
Ya no podemos jugar de ninguna manera ni capacidad. Overwatch. La experiencia original de World of Warcraft.
No.
Más o menos.
Sí, no.
O sea, sí y no. Okay. O sea, sí y no. Ya ese primer videojuego ya no se puede jugar, ¿no? Y otros, como en su momento lo llegamos a hablar, por ejemplo, tuvimos una discusión enorme sobre Braid. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, esa clase de juegos con que ya te spoileaste, la experiencia ya quedó spoileada. Y si bien puedes volver a jugar porque son buenos juegos, ya no tienen ese mismo impacto.
Sí, no es lo mismo. O sea, inicial. Braid lo juegas la primera vez dices, wow, pero la segunda vez, como ya te sabes todo, pues ya no, o sea, es más, hasta lo puedes speedronear, o sea, no, ya no tiene. Exacto. O sea, algo que te costó tal vez 15 horas, 10 horas en jugar la primera vez, la segunda vez te lo avientas en serio en 40 minutos, tal vez.
Sí, pues tiene sentido. Uh-huh. Cuando ya conoces, eso es también un fenómeno padre, cuando ya conoces un juego. Sí, ya. Pero justamente también en relación a qué es juegos tan asombrosos que solo se pueden jugar una vez, también hablamos un poquito del lado, entre comillas, negativo, pero que sí se tiene que abordar, creo yo, como lo dijo el Trash, la poca rejugabilidad. Uh-huh. Hay 2-3 juegos que pues adolecen un poquito en esa área, pero pues no necesariamente tan negativo, solo si existen juegos que ya los jugaste una vez y es como de, pues ya, ¿para qué?
Y lo que todo mundo está pensando, obviamente, es en el ejemplo, yo creo, más básico, es The Last of Us, ¿no? Es como el primero que se te viene a la cabeza con un juego asombroso que después de la primera ya no es lo mismo. Pero curiosamente es un juego que he jugado como 5 veces.
Sí.
O precisamente. O sea, es de los pocos juegos que están basados en historia que sí digo, ay, sí me lo vuelvo a echar.
¿Pero jugado o visto como alguien más lo juega?
No, o sea, lo jugué cuando salió. Lo jugué cuando hicieron el remaster. Luego lo volví a jugar y luego, ¿cuándo lo volví a jugar?
Pues cuando lanzaron el remake en PlayStation 5.
Ah, cuando lanzaron el remake. O sea, lo he jugado varias veces.
Uh-huh. No. Sí, yo también. Es precisamente en el término de un año.
Sí, cierto. Lo acabé y lo
cuando lanzaron la versión remake en PlayStation 5, lo jugué. Cuando lanzaron la versión de PC, un mes después, ya con un par de parches de performance, de desempeño, lo jugué y lo acabé. Uh-huh. O sea, son juegos que sí tienen su impacto narrativo, que ya fue totalmente destruido y diluido porque lo jugaste la primera vez y lo acabaste, pero siguen siendo experiencias que te atrapan, experiencias que incluso a mí me late mucho el juego de estilo de The Last of Us. Sí me cansa un poquito lo de los acertijos, de poner la tablita. Como que extienden mucho, muchas partes, pero también. Y dando un salto gigante a The Last of Us 2, es otro juego que cumple estos mismos criterios. Yo no volvería a jugar The Last of Us 2 porque es enorme.
Creo que el 2, ese sí lo juego solo una vez y creo que ya la segunda sí diría.
Pero al mismo tiempo también pienso que esto funciona como instrumento narrativo. Porque imagínate, son estos personajes que están teniendo los momentos más, que están viviendo los momentos más traumáticos de su vida y están llegando a un desenlace tan dramático. Y este viaje, que incluso se ve reflejado en las horas de juego que te avientas, que hasta cansa, te cansa al grado de que llegas al final tan cansado como los mismos personajes. O sea, imagínate, viven toda esta aventura a lo largo de no sé cuántas semanas sean, son días que se avientan en este viaje. Pues obviamente llegan cansados para ese momento. Igual y tú, después de jugar 50 horas, 40 horas, lo que dure la historia, y bueno, también dependiendo de la manera en cómo lo juegas, si eres tan detallista, minucioso y exploras todas las esquinas, sí te toma bastante tiempo. Entonces yo también, cuando estaba en la parte de los rafters de las olas, ahí en los rápidos y todo eso, y cruzando los andamios, yo ya estaba cansado.
Sí, es que
y después
viene
como que el epílogo. Híjole, ya estaba contando las horas para que acabara, pero cuando llega pues el final, sientes esta misma pesadez que los personajes. Yo lo veo como un instrumento narrativo.
Y justo el impacto ya no es el mismo, ya te lo contaron tantas veces, ya lo viste tanto que si lo vuelves a ver otra vez... Como que no, que de hecho, justamente uno de los juegos que yo venía a mencionar es el que te he recomendado a más no poder, porque tiene unos elementos narrativos que van por ahí. El de Fury, F-U-R-I, latina. El gameplay, como te lo he dicho, y justo ya aprovecho para hacerle el comercial.
Fucking Fury le pone este.
Es que ya.
Otra vez,
cansancio. Fíjate, tenemos Silent Hill. Tenemos Fury. ¿Cuál sería el mío? Divinity Original Sin 2. Uno anda así, ¿no?
Así podría ser.
Y justo, bueno, Fury, para los que no lo hayan escuchado, porque eso sí no creo que lo he hablado en un show, al menos grabado. Es un juego que nada más se trata de derrotar jefes. El sistema de exploración entre interacciones es nada más un como pasillito en el que tu personaje camina felizmente y llegas al otro y ya estás como llegando a la siguiente cámara donde está tu siguiente encuentro.
Sin borrar.
Exactamente, es un boss rush game, pero justo los jefes son tan complejos y las peleas son tan largas que sí da para un juego completo. Porque cada uno, o sea, si mal no recuerdo, son como 12 o 14... No me acuerdo bien exactamente el número, es un número par, eso sí lo recuerdo. Y justo son nada más esas peleas. No hay nada más, no hay jugo en medio, no hay nada. Pero las peleas están buenérrimas porque es como un estilo de Bullet Hell, o sea, a lo Touhou. Con como una forma de combate a la Dark Souls, en la cual tus parries y tu timing y demás importa mucho. Y aparte a lo Hades, donde como lo ves desde arriba, te desplazas en como todas las direcciones de forma ágil. Y se pone buenísimo porque te dan pistas visuales, ¿no? De que te marca un cono y entonces te tienes que parar en un instante en ese cono porque va a ser un slash completo, ¿no? Y entonces...
Pero entonces, a ver, para que entendamos un poquito, porque mencionas que las peleas duran muchísimo, sí, ¿no? O sea... Tienen fases y las fases evolucionan. Y a través de esto también hay diálogos con
exactamente
los jefes.
Justo, es que eso es lo padre. Y eso es lo que al final, cuando terminas de entender la historia y como que repasas todo lo que te dijeron los jefes, es como de, no lo creo. Así, como que de verdad, a mí ese final fue como, no. Pero no lo puedo decir porque lo voy a quitar. Sin embargo, te digo, efectivamente, como lo dices, hay fases de que... un poquito también como los Sekiro, de que está la barra de vida y tú cuando le bajas esa barra de vida le haces un execute que le rompe un círculo y entonces siguiente barra de vida. Pero justamente en esas transiciones, primero el brother que tenía dos brazos, luego te saca otros dos.
Evoluciona.
Exacto. Entonces empieza a poner cada vez la pelea más y más intensa. Y de verdad hay unas dinámicas.
Hasta que culmina en el clímax.
En el clímax, que la pelea, la última pelea. Y por cierto, el soundtrack está hecho por The Toxic Avenger, que fue alguien que hizo música también para Hotline Miami. Hay dos rolas de The Toxic Avenger en Hotline Miami. Y él hizo el soundtrack de todo Fury. Y le queda, porque es Electro Dark, como muy pesado, ¿sabes? De pues, de batalla. Entonces, lo recomiendo ampliamente.
Pues tenemos tareas. Ya se me... O sea, conozco Fury, ¿no? Pero no me lo habían descrito.
Y
no
lo habían descrito así. Es la mejor parte de Fury, que cuesta 250 pesos o 150 pesitos. De verdad, no se van a arrepentir. No exige mucho. O sea, de verdad, cuando ya se hayan quedado sin cosas como de hoy que jugar, dense una escapada. Y pues ese es un juego que, insisto... Una vez, porque insisto, volver a pasar esa historia no es lo mismo. Te sientes poderoso y lo que quieras, pero lo dejo de tarea.
Muy bien.
La neta.
Y ahora otro de los ejemplos que podríamos poner, y ahorita lo estoy viendo. God of War también es un juego que pierde mucho de su chiste narrativo la segunda vez. Pero yo creo que en cuanto a gameplay, ya si te lo echas en hardcore, sí trae una capita extra arriba que sí es muy disfrutable de jugar.
Hay, si mal no recuerdo, hay 2-3 cositas de contenido extra en el God of War si lo juegas en el último nivel, ¿no? O sea, como que los cofres te daban algo más o...
Pues está...
Algo recordaba por ahí.
Tiene, o sea, como que un loot diferente. No, no es que no es loot porque no, no es loot. ¿Cómo le podrías decir?
¿El God of War 2018?
Ajá. Nuevas armaduras.
¿Armaduras?
Sí, no, no es loot.
No sé.
Pero... sí lo puedes seguir jugando y... Igual y ya te saltas toda la historia, ¿no? Pero el gameplay es muy divertido. O sea, sí tiene lo suficiente el gameplay como para que digas, va, me lo he hecho en hardcore. Y está cool. Y si se pone bien.
Es esto
bien
lo que siempre me molesta de los juegos, de esa clase de juegos donde obtienes poder. O sea, eres el pinche God of War, el dios de la guerra más cabrón del universo. Inicias con un árbol de habilidades súper básico, ¿no? Que ya exploras y explotas hasta el final de la historia. Ajá. Es así como debiste iniciar tu viaje, ¿no? Entonces esto da pie para que sea exponencialmente más cabrón el juego. Por ejemplo, el de Batman. O sea, Batman ya es un cabronazo, ¿no? Ya tiene todas sus herramientas. Y así inicié mi percepción de volver a jugar Arkham City.
Ay, justo.
Pero totalmente lo contrario, porque me quedé después del Arkham Knight, dices, ay, te van a quitar los poderes. Entras a Arkham City y tienes que volver a encontrar todos, ¿no? Pero no, ya tienes tu arsenal ya diverso, con muchísimas herramientas. Ya después lo complementas con una que otra cosa, pero el personaje se sentía poderoso. ¿Sabes? Y esta es como una de mis cositas que tengo.
Que creo que es lo que siempre decimos de Sekiro, que nos encanta, que como empiezas, acabas. O sea, sí tienes, te dan tu brazo y la madre, pero tú puedes. O sea, ya tú ves los speedrunners y no están usando casi
poderes ni nada.
Casi
no.
Poderes. Es su espada.
Tu katana, tu parry y tú contra Dios, básicamente.
Sí. Y las semillas nada más para hechizar algunos malos. Pero de ahí en fuera es tu katana. Y eso es como muy loable a mí de ese juego, que sí digo.
Pero también está integrado en la narrativa de que este güey está pasando, está viviendo su viaje y pues un viaje también conlleva el crecimiento, ¿no? Pero el God of War, pues vienes de, güey, vienes de asesinar a todo un panteón de dioses.
Ya, no tengo
Exacto, e inicias como un pordiosero.
Sí, eso está la verdad, sí, me habría gustado que hubieran encontrado la forma creativa de hacer que todavía tuvieras 2-3 poderes de... del viejo, pero que no estuvieran tan rotos o alguna cosa.
Luego sí pasa eso de que empiezas bien roto y o como en Zelda, ¿no? Que empiezas ya con todos tus corazones todo y de repente te los roban.
Qué padre. ¿Qué efecto tan dramático y padre es ese? También el Symphony lo hace también, que vas tú todo feliz y te echas los primeros 3 pasillos acá,
los lobos,
y lo que quieras.
Y llega la muerte y bye, compa.
La Metroid Prime también, ¿no? El primer Metroid Prime inicia. Llegas a la nave de los piratas y al momento de escapar con Ridley, el dinosaurio morado.
Ridley.
Gracias. También pues te quitan los poderes, ¿no? Así como super chafa. Y pasan en el Metroid 2 y en el Metroid Prime 3.
Ya es un trope ahí.
Es un trope, exacto.
Está padre.
Pero está bien. Es que también pues sí tiene que haber una evolución del personaje, claro, ¿no? De hecho está el meme ese, ¿no? Cuando acabas el primer juego y todo mamado. Y cuando empiezas la secuela y todo.
Sí, eso siempre se me ha hecho. Y especialmente en God of War se me hace...
Que ahora siempre me he quedado pensando cómo le van a hacer con Final Fantasy VII Remake. Porque ahí sí, pues avanzaste. O sea, se supone que es la continuación. Sí. Es tu personaje y le faltan un buen de cosas que todavía tienes que encontrar. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Te van a dejar tu personaje? No.
Pues no sé.
Si no jugaste el 1, te van a dar ahí un genérico con cosas medio chidas.
Sí, es lo que va a pasar. Es nuevamente lo que les comento. Vas a iniciar con Cloud otra vez nivel 1.
Ay, no, sí me ardería, güey. O sea, sí, porque sí justo, lo dejé súper chido.
Es justo también un poquito... En relación a lo que le decíamos la semana pasada de juegos que nos gustaría que existieran, pues mínimo mecánicas, o sea, que, por ejemplo, imagínate esto. Sí, te puedes llevar a tu personaje del Breath of the Wild al Tears of the Kingdom porque lo traes en el mismo Switch y el juego dice, ah, mira, aquí están los dos save files. Y ya, francamente, no creo que sea tan difícil porque justo si puedes agarrar y copiar los archivos metiéndolo de... Exacto, así, o sea. Si puedes quitar la USB, ponerla y llevarte el archivo, es claro que el archivo se puede mover y como que intercambiar, ¿no? Que el juego agarre, haga una lectura de lo que tienes, te lo copie en el nuevo y que escale a los enemigos a que estén mamadísimos para que la experiencia sea íntegra.
Y digo, ya, o sea, es muy fácil, tiene toda una...
Seguro tiene toda una
dificultad, ciencia. Claro, pero a mí también se me haría lo lógico, y más en Final Fantasy. O sea.
Final Fantasy, Tears of the Kingdom, un God of War, por ejemplo, cosas de ese estilo.
Pero es que luego pues los diseñadores dicen, hay que empezar desde cero, o sea...
Y también puedes empezar a jugar desde la segunda entrega, ¿sabes? Hay personas que no se chutaron los 20 juegos anteriores, ¿cómo se llama? El equipaje que tienen muchas de estas franquicias, el bagaje. Pues es imposible, ¿no? Y también tienen que procurar.
Es que ahorita me acordé de esos de que pierdes los poderes y los recuperas más ridículos. Siempre me dio mucha risa en los Jedi.
Ah, sí.
Que estás acá y de repente, ah, ¿cómo paso para allá? Oh, ya me acordé que mi maestro me dijo no sé qué. ¡Oh, ya lo tengo! ¡Wey, what! Es una súper tontería, güey.
Ajá, sí.
Pues, ya me acordé, güey.
Ese es mi hueso a roer dentro de estos jueguitos. Pero bueno, a ver, continuando la lista de juegos de una sola vez, creo que tengo que añadir yo Portal 1 y 2.
Uf,
sí. La experiencia de descubrir este nuevo lenguaje.
Sí, es una vez.
De mecánicas de juego. Uh-huh. ¿Sabes? La primera vez que lo juegas es un concepto totalmente extraño y alienígeno en tu cerebro. Uh-huh. Y no conectan los engranes de tu cabeza en ese momento. Y es bien divertido, es una obra de arte.
Pero
como,
sí es chido
como
volver
los vas
a jugarlo, ¿eh?
Sí, es bien padre volver a jugarlo porque ya sabes cómo funciona.
Sí, entonces ya lo haces como más rápido. O sea, lo que dices, ay, güey, me estuve 12 horas en esto y ya lo haces bien rápido. No,
pero yo estoy de acuerdo.
Porque ya entendiste.
Sí, pero es que justo sí estoy de acuerdo un poquito con lo que estás diciendo. O sea, sí va en tema porque definitivamente la primera vez que los juegas, esa plasticidad que hace tu cerebro. Neta, el meme por eso es tan bueno. Now you're thinking portals. Empiezas a pensar en portales. Bueno, entonces, sí. Justo por eso
es una gran frase, güey.
Sí. Concreta muy bien lo que es el juego, porque efectivamente la segunda, y yo lo he visto también, la segunda y la primera vez, la segunda vez y la tercera que juegas y lo quieras, es padre, porque efectivamente ya lo conoces, entonces vas así todo feliz y chum.
Pero
chum,
fíjate
chum.
Que luego en la segunda vuelta le entiendes cositas a GLaDOS que no le habías entendido, güey.
Ah, ya.
O ves algún memillo por ahí que dices, no había topado.
Sí, por eso la segunda entrega es tan buena, porque uno ya sabe los portales, ya sabes el lenguaje de los portales y le añadieron toda esta carga narrativa y de humor excelente, enorme.
Es el juego más chistoso que hay, yo creo.
Pero,
más que Monkey Island,
Monkey. Sí, más que Monkey Island. Sí. Pero pues, sí, o sea, Portal 2, digo, más el 1.
Sí, porque es la primera vez.
Porque es la primera vez que jugabas con esos conceptos de... Aunque ya había precedentes de juegos que usaban portales y todo eso, pero primero que ya lo hizo mainstream, en boca de todos, sí fue Portal.
Sí, no, aparte a mí en lo personal, yo nunca había jugado un juego de portales. Entonces sí fue Portal y dije, wow.
Eso está.
Y luego acaba con esa rola y dije,
no. No, es el.
Entonces sí, es otro de esos juegos magníficos que la primera vez.
La primera vez son específicamente muy buenas. Más allá de la. Porque sí, estoy de acuerdo, las segundas son buenas y todo. Es un juego maravilloso.
Es la primera
la que te sale así. Como cuando resuelves esos. Que no manches, pero entonces si lo hago aquí y acá. Y luego los que se mueven, los del 2 que se mueven, esos de que tienes que poner adecuadamente los beams de. Los rayos estos de gravedad y todo, no manches.
No, y luego cuando te meten las pinturas que dices, ok, ya le pusiste otra dimensión a este pedo, nah, es una joya.
Se rifaron.
Una
y joya. Ese, ¿sabes qué tiene de rejugabilidad? No tanto la campaña, porque justo la campaña, o sea, el juego como tal no es rejugable. Lo que es maravilloso es el contenido de, como en casi todo, de la comunidad. Las pistas hechas por la comunidad son una...
Nunca
absoluta
jugué, ¿eh?
Locura. Aparte están súper accesibles. Métete a tu portal y abajo hay una... Así en el mero menú hay una opción que es como Community Hub. Y ahí está todas las pistas que se crea la banda. Hay güeyes que ya hicieron circuitos de pista 1, pista 2, pista 3 para que como que le vayas agarrando. Buenérrimos, de verdad.
Okay, cool.
Súper recomendable ahí también. Pero la campaña.
Y además también, como tiene el multiplayer, cuando te lo avientas con alguien...
Con un compa.
Que también va por primera vez a su experiencia multiplayer de Portal. Es muy interesante ver cómo está rodando su ardillita en la cabecita y está tratando de conectar los puntos, ¿no? Entonces tú nada más estás esperando en el momento en el que se le prende el foco para que él ponga su portal. Tú pones el tuyo y el güey... Sí, es cierto. Y ya se avientan.
Sí, porque justo
tiene muchos momentos.
Decirle a alguien en el cooperativo de Portals qué hacer... Es ilegal, en mi opinión.
Sí, no.
Así, déjalo.
Es un crimen.
Exacto, déjalo que lo figure, güey. Así tú. Porque aparte es fascinante luego ver cómo voltean, bajan, ponen uno, ponen el otro. Como que la carburación es sublime, la verdad.
Pero no hay gente que. O sea, porque yo siempre cuando jugaba con un amigo, no Portal en específico, pero te decía, ¿cómo pasó esto? Y tú, no te voy a decir, güey. O sea, vas.
Vas.
Ay, y veías que ya de repente se frustraba. Ya dime, güey, no sé qué. No te voy a decir, güey. Y yo sí soy de los que no decía,
No, yo sí, sí.
El amigo.
Si ya lo están rogando, yo sí, yo sí.
No,
cedo
yo
un
sí,
poco.
El amigo asqueroso.
Las pistas, ¿no?
Porque así luego como... cuando ya está bien desesperado y dice, a ver, espérame. Wow, es todavía más satisfactorio para él. Entonces, como, ah, cool.
Pues yo tengo otro título de esos que efectivamente se juegan solo una vez. Es igual que Portal. Es que curiosamente los juegos de acertijos en su mayoría son los que repetir ya no te vas a ver igual. Estoy hablando de uno que se llama Antichamber. No sé, si, estoy seguro que han de haber escuchado él. No, no sé si lo hayan jugado.
Despuésito de la época de Portal.
Exactamente. Justo es un juego que, pues más que un juego al 100%, sí se precia de ser una experiencia indie narrativa interactiva. Es un análisis, diría yo, de como la condición humana o la forma de los seres humanos de resolver los problemas, muy bonita, con mensajes muy padres, ¿no? De, por ejemplo, cuando abres el juego, dice, sale una imagen grandota con un bebé, se supone que dentro del vientre, ¿no? Y con una leyenda que dice, cada viaje es un destino, pero el primer paso es iniciar el viaje, ¿no? Y entonces es como, ok, prendiste el juego, ¿no? Y te vas encontrando así mensajitos a lo largo de todo el juego que son muy interesantes porque como que resuelven el acertijo, pero al mismo tiempo sí te dejan pensando. O sea, te quedas así como de, órale, ¿no? De que, tomarte un momento para pensar lo que estás leyendo. Y tiene mucho eso que por cómo son los acertijos, por cómo son dos, tres cosas que descubres. Voy a dar aquí un pequeñísimo spoiler de solo un acertijo para que vean más o menos a qué me refiero. Hay una parte en la que tú puedes o saltar o caminar. Si tú caminas, o sea, tú ves y hay como una división invisible, ¿no? Entonces, si tú te acercas corriendo, no pasa nada, solo te caes. Pero si tú te le acercas caminando, en lugar de caerte, se crea un puente. Pero te tienes que acercar solo caminando. Hay varias cosas así de que, ah, este no lo puedes resolver porque lo tienes que ver de reversa y echarte para atrás.
Como Casiopea en Momo, ¿no? Me sonó eso.
Ahí, exacto, justo cosas bien raras que juegan como con la perspectiva. Cuando te caes en ese pit, hay un fondo negro, ¿no? Y un camino a la derecha. Entonces todos intuitivamente tomamos a la derecha. Pero eso te lleva a un dead end, a un camino sin salida, que cuando regresas y te sigues de frente, te das cuenta de que ahí donde se ve negro, 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 en realidad es otro pasillo que puedes seguir. Entonces tiene ese tipo de cosillas de, a ver, resuélvelo por acá, resuélvelo por acá.
Sí, ya la segunda vez, pues ya.
Ya no sabe a nada, la verdad. Pero los acertijos se ponen de verdad complicados. O sea, son de verdad de que tienes que pensar un montón de, es que ya lo hice, ya quité, ya moví todo.
Antichamber.
Antichamber, muy recomendado también.
Sí, sonó mucho pues en esa época, ¿no? De juegos que se originaron después de Portal. Está Antichamber, está Cube. Había otro
que participó. Garry's Mod medio también, siento que es de esa época. No hacía exactamente lo mismo. No,
Garry's Mod es muchísimo más viejos, ¿sí? Pero... Stanley Parable también.
Qué cagado, yo también los confundo.
¿Sí? ¿Ajá? ¿Sí? Ah, no, es, pensé que era. Yo te iba a decir así, oh, otro juego similar es Stanley Parable.
No, justo. Es que yo siempre confundo Garry's Mod y Stanley Parable.
Yo toda mi vida.
Atlas son hechos en Source Engine. Ajá.
Yo creo que por eso los confundo tanto.
Sí, el Antichamber también hay un juego que se llama así, Antichamber, que igual son acertijos. Que te digo, viene de la mano con otros juegos como. Ay, ¿qué les dije ahorita? Cube. Ajá, se llama Cube. Y después salió otro donde participó la misma escritora de Portal, Kim Swift. No recuerdo el nombre, pero es un como científico acá loco. Ya sabes cómo los retratan en la ficción. Ya sabes, cabello blanco, bata y todo así alocado. No recuerdo el nombre, pero estuvo ahí participando Kim Swift. Digo, esos juegos que engendró después de la popularidad de Portal... Están
muy padres.
Y casi todos esos juegos de acertijos se acaban. O sea, si juegas Myst una vez, ya la segunda.
Sí,
ya la segunda.
Por eso es que...
Sí.
Es que no es lo mismo el sentimiento de incluso la inyección de dopamina que le da a todo tu cuerpo el resolver el acertijo que llegar y... Ah, ya me lo sé. Chic, 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 chic. Sí. O sea, como que definitivamente no es lo mismo. Y creo que justo por lo mismo englobaría... Si no es que todos, una gran mayoría de los juegos de acertijos en como todo
yo
este
más
tema.
Chavito amaba eso, güey, de los juegos. Y fue una de las cosas por las que Silent Hill me ultramamó. A mí el acertijo del piano me marcó. Entonces fue como, wow. Y me gustaba mucho. Ahorita, curiosamente, ya veo un acertijo y digo, oh, por dos cosas. Una, ya resolví tantos similares que ya, güey, ya en serio ya no me genera dopamina. Ya más bien me la quita. O sea, así como otro puto acertijo. Y dos, tiempo. O sea, que digo, ya no tengo el tiempo de en serio clavarme a resolver un acertijo. O sea, ya quiero avanzar, güey.
Sí, justo como que entiendo, llega... haber momentos en la jugabilidad donde uno quiere más que nada seguir disparando, uh-huh, en lugar de andar ahí.
O también pues seguir viendo las narrativas, ¿no?, que estos, sí, juegos presentan, por ejemplo, Portal.
Y es que aparte sí se volvió muy monótono los acertijos, o uh-huh, sea, con el tiempo. Por eso estoy tan emocionado con el juego este que va a salir, que se llama Viewfinder. No sé si lo has visto.
Ya
no.
Salió.
No. ¿Ya salió?
Sí, ya salió. Ay, acaba, güey, de salir hace poquito.
Hace como 4 o 5 días. Avisen. O sea, no pensé que todavía le faltaba. Ah, ok. Le voy a dar porque este sí se ve que está raro, güey. O sea, es como que vas poniendo fotos y perspectiva de cosas y vas como moviendo el acertijo. O sea, según la perspectiva de la que le estás viendo. Y se ve increíble. Güey, ya salió, cabrón. Y yo esperándolo, güey.
Sí, sí, no, okay. Está buenísimo.
Fíjate. Voy a tratar de hacer tiempito porque tengo muchas cosas, sí, que hacer, pero...
Sí, está interesante. Fíjate, otro juego que quiero mencionar. Ya me voy a ir un poquito a las experiencias. Ah, no. Fíjate. Minecraft. Rápidamente. Minecraft. De esto ya lo hemos hablado aquí. Jugar Minecraft por primera vez ya no es lo mismo que volverlo a jugar hace 10 años. Digo, 10 años después.
Ultra rejugable, güey.
Sí, sí, es súper rejugable con todas las capas que ya le han añadido. Pero la primera vez que jugaste Minecraft se trataba de sobrevivir la primera noche. ¿Qué hacías en tu primer noche? ¿No? Hacías tu...
Te enterrabas
en la tierra
con
como
un palo, güey.
O hacías tu casita, ¿no? La primera vez que te das cuenta que en la noche salen los enemigos y te explota el creeper y sufres toda esa primera noche corriendo y te llueve. ¿Sabes? Esa primera experiencia.
Sí, no saber, güey.
Exacto, no saber cómo justo, hacer las cosas.
Exacto.
¿Dónde conseguirlas?
Yo una vez lo dije y lo sostengo. Minecraft, la primera experiencia en survival, sí, es de los juegos más chidos de survival, sí, que existen. O sea, y real, porque de verdad, ese horror genuino, aunque sean madres de píxeles, güey. Construí mi casa de madera. Ah, pero ¿qué crees, güey? No le pusiste una vela adentro. Ajá. Entonces te expone a un enemigo adentro, güey. O sea, y el no saber eso, güey, la verdad, totalmente. Ajá. Y luego descubrirlo
como o estar así como, o sea, random haciendo cosas y que llegue un creeper detrás.
Güey, no, esos infartos sí estaban horribles. O sea, veías el...
Ajá, exacto. O sea, esta experiencia de no saber cómo, siquiera que puedes cosechar alimento, que puedes reproducir animales para obtenerlo.
Sí, la primera
¿dónde se encuentran?
De Minecraft,
¿dónde se encuentra todo eso? O de repente que te vas bien lejos, te mueres y regresas. Aprender también las reglas de juego, de supervivencia, es algo de una sola vez. ¿Qué pasa cuando juegas Minecraft 10 años después? Pues ya te sabes todo. Sí. Ya sobrevivir esa primera noche ya no es ningún problema.
Bueno, es que casi cualquier juego es así. O sea, si no es como competitivo, casi cualquier juego después de la primera vez ya se te va.
Pero justo el asunto es que lo que tiene la primera experiencia de Minecraft es ese genuino horror y desconcierto e incertidumbre que justo como bien dices, efectivamente ya todos los juegos son así, pero es que hay unos en particular que es integral a la experiencia que sufras eso la primera vez.
Sí, pues yo me acuerdo que Wari me decía, güey, juega Minecraft. Y yo, güey, se ve horrible esa porquería. Es como, no sé, güey, está bien chafa, ¿no? Sí. Y de repente dije, bueno, a ver, güey. Y la jugué y sí tuve esa experiencia y dije... Wow, esto es mucho más chido de lo que me esperaba. O sea, yo me esperaba un juego de niños baboso de Lego, güey.
¿Y qué pasa?
Y me sale esa experiencia de survival horror y dije, oh.
¿Y qué pasa después de que aprendes a sobrevivir? ¿Qué pasa en el momento que la supervivencia ya no es ningún impedimento o ningún problema?
O sea, explorar. Pues entonces
empieza la creatividad.
Empiezas a hacer hoyos en el piso, sí, y empiezas, güey, a construir, o sea, hacia arriba.
Es que su progreso es bien chido. Es como ser un bebé, güey.
No, exacto, güey. No solo como un bebé. Es como ser tal cual el primer hombre. O sea, el inicio de la humanidad. Porque efectivamente, sí, ok, güey. Ya dejé de preocuparme porque me coman los leones.
¿Ahora
qué, güey? Y sí, o sea,
y al final haces una ciudad de Game of Thrones, güey.
Justamente, eso está muy padre y coincido totalmente.
Y sí, sí, es cierto, es como ser un humano primigenio, güey, ahí.
Descubrí, güey, cuando te das cuenta de que las antorchas hacen que ya no aparezcan enemigos, sí, neta, es como descubrir el fuego.
Y entonces empieza a llenar todo de antorchas, güey. Está chido, es un gran juego la primera vez. De hecho, es mucho mejor la primera vez que después, la neta.
Sí.
Sí, aunque aprovecho, oigan, que si hay alguien ahí en el servidor de Discord de Level Up que quiera enviarme mensaje para que juguemos un poquito de Minecraft, la neta tengo muchas ganas desde hace tiempo de echar ahí. Pero no sé, no, no sé ni cómo se hace.
Yo sé que tenemos muchos hardcores que nos ven y dicen, ay, güey, Minecraft, ¿neta? Dale, dale esa primera chance. O sea, olvida todo lo que has visto, olvida todo lo que sepas. Y dale, también ya lo arruinamos un poquito explicando cómo es la experiencia, ¿no? Porque también vivirlo por ti mismo y decir, ay, güey, estoy aquí metido.
No creo, porque aún así nadie sabe cómo hacer una espada, ¿no?, ni nada.
Entonces... Pero ya tienes idea de... ¿qué va a pasar? Porque yo cuando empecé a jugar no sabía nada, güey. Nada. O sea, era...
Además ya está un poquito más...
Es que fue el principio. O sea, y Wario era el que a mí me decía, güey, juégalo, no está mal. Y decía, güey, se ve horrible, se ve horrible. Sí, ya tiene... O sea, no era lo que es Minecraft hoy, güey.
Muchísimas actualizaciones en la calidad de vida. Ya tienes el recetario. Ya con eso cambia muchísimo esta experiencia de conocer cómo haces la escalera, cómo haces los diferentes tipos de rieles para armar un trenecito y todo eso. Ya es un poquito más accesible en el sentido de que ya sabes cómo se hace todo desde el inicio. E incluso ya hasta tienes un camino a través de los achievements, de los logros que te van poniendo una especie de progresión, ¿no? Primero armas la de madera, el pico de madera, piedra, diamante, bla,
¿no? Sí, estaba más chido cuando no sabíamos nada. Y yo en serio estaba jugando y le decía a Wari, güey, ¿pero cómo? Ah, con un pico. Y yo, ¿y cómo madres hago un pico, güey? Ah, pues haz esto en este menú. Y yo, ¿qué menú? Ah, oh, ay, güey, qué buena idea.
Una crafting, hazte una crafting table y ponlo ahí. Una
crafting, ¿what?
Tío, ¿qué estás hablando, güey?
Haz un horno y tú, ¿qué, cómo? O sea, estaba bien chido. Sí, es una experiencia que la primera vez es la cool.
¿Qué otra
experiencia? Fíjate, también como mencioné al inicio, otros juegos que ya no se pueden jugar, pues son los multiplayer. Todos los multiplayers que tenemos actualmente tienen una fecha de caducidad. Por ejemplo, Overwatch. Overwatch es el ejemplo más, pues el más grande, ¿no? Porque, pues sí, y doloroso para muchas personas. Pero además hay otra capa en estos juegos. Como son productos que viven y se están actualizando, jugarlo de lanzamiento es muy diferente a jugarlo 2 años después. Por ejemplo, con la introducción de y que le añaden personajes, cambia totalmente el juego. Cuando
meta te lo cambia un personaje.
Creo que muchos nos acordamos de cómo era Bastion al inicio de Overwatch.
¿Cómo era Overwatch sin Brigitte?
Ándale, güey. Sí, totalmente.
¿Cómo era Overwatch sin Brigitte?
Con dos tanques y todo eso. O sea, sí.
Ajá, incluso con el cambio de reglas en los modos competitivos. O sea, ha cambiado muchísimo ese juego. Y es muy difícil que una persona que lo juega o lo jugaba en sus últimos momentos pudiera llegar a entender cómo se jugaba al inicio. También está esa clase de juegos.
League of Legends y demás les pasa lo mismo.
Ajá, por ejemplo, que en algún momento los jugadores de LOL que les digas, hace 10 años tu juego parecía una cosa horrenda.
Sí.
Con el arte más horrendo del mundo.
O sea, de que hicieron lo que pudieron con lo que tenían, porque francamente los modelos originales y... De verdad, o sea, y no es por tirarle shade, porque justo ellos mismos lo reconocieron al grado de que ya le han hecho un rework a un montón de campeones. Pero justamente si antes había 2-3 splash arts. De hecho, hay todavía 2-3 modelos viejitos que no han actualizado. Por ejemplo, el de Cho'Gath es uno de los más famosos o infames, porque todavía se mueve así como... Mientras que ya ves a otros que ya acá unas animaciones súper fluidas, súper bien poligonizadas. O sea, todo muy bonito y sí, es curioso ese contraste. Pero... eso de las experiencias multijugador, ahorita también mencionas algo que hace poquito, no sé si ya salió o si iba a salir o qué onda, que me corrijan los datos en esto. Sacaron la colección en Game Pass de todos los Call of Duties. Y entonces la banda se organizó para que, güey, vamos a jugar el multijugador del 2. Y ese tipo de cosas, one time, o sea, una vez aprovechenlo ahorita porque después ya quién sabe.
Se van a volver
a
ir todos.
Exactamente.
O bueno, igual y vuelve a resurgir alguna, pero lo más probable es que
todo... se vuelvan a ir. Pero ahorita había un concurrente de como 60,000, 120,000 jugadores otra vez.
Sí, se hizo una modita. Se armó una modita y también volver a jugar esos videojuegos y esas experiencias en línea. Pues actualmente es diferente porque ya tienes todo un sándwich encima de reglas y experiencias y conocimiento meta de fuera del juego que modifica tu experiencia actual. Que en ese momento, hace 20 años, no conocías, no sabías. Y también incluso tu experiencia como jugador con ya decenas de multijugadores en línea.
Sí, o sea, ya tu skill como persona ya es
diferente. Ya es diferente. Justo
todo ese conocimiento.
Eso que estás diciendo escuché que le pasó mucho a los jugadores de WoW Classic. Que regresaron esperando que todo fuese a ser súper difícil y demás. Y se dieron cuenta de que no. Que como ya la mayoría ya conocen el contenido a fondo y ya están mucho más familiarizados. Sí, ya no es tan complicado como era antes de que... Uy, fuimos a la cueva de allá y nos encontramos esta paz, esta cosa que te manda esta quest. Y que te... No, ya la banda sabe, sabe, ya se acuerda. Ajá, entonces como que cambia también mucho. Qué loco esto de las experiencias de una sola vez o de experiencias que se vayan a ir a el olvido por completo porque los servidores mueren y así.
Lo que podría ocurrir es de que es que algunos jugadores se organicen y empiecen a armar una opción open source de Overwatch. O sea, con puro placeholder, porque no pueden reproducir la propiedad intelectual de Blizzard. Sí, de Blizzard. A partir de puro placeholder, que empiecen a recrear la física, el sonido.
Estaría chistoso,
pero ocurre. Ocurre, sí. Ha ocurrido los demasiadas veces.
Los vanilla servers, antes de que quisieran su tajo del pastel,
sí, existieron y, por mucho ejemplo, tiempo. Hay experiencias, por ejemplo,
está el Open. Recreación 100%.
Sí, recreación 100% open source. Existe el Open RA, que es el Open Red Alert. Son usuarios que recrearon desde cero, haciendo ingeniería inversa, el comportamiento de Red Alert. Entonces puedes jugar todo Red Alert. De manera, digamos, como legal, porque es reingeniería, no es, sí, es no están volviendo. Ajá, están utilizando assets totalmente pues libres de propiedades intelectuales. Y puedes volver a jugar esos juegos. Ya ha ocurrido varias veces de usuarios que han recreado estos juegos y los hacen de código abierto.
Qué loco, no sabía.
Qué padre, la neta.
Entonces, esa es como una manera de preservar, digamos, como el feeling del juego. Quizá no la imagen, quizá no las voces y todo, o los sonidos y todo eso, pero sí la sensación de juego podría preservarse de esa manera. Obviamente siempre pues va a estar, digamos, como pues a merced de los abogados, ¿no? Y las leyes de protección de derechos de autor.
Pero sí, ahorita estaba pensando, y en serio, casi todos los juegos son así. O sea, por ejemplo, todos los Final Fantasy. Uh-huh. O sea, son experiencias de una vez y luego ya. No es lo mismo.
No es lo mismo porque toman decenas de horas a acabarse.
Por
¿no?
eso, o sea, ya dices, nah, ya no voy a hacer eso. Pero ya acabaste la historia, que es una de las partes más chidas, y luego dices, bueno, ya. Que de los pocos que me he echado dos veces, yo creo ha sido el remake y el 16. Son los únicos, yo creo, que acabo dos veces.
Es que yo no lo jugaría porque duran decenas de horas.
No, justo, creo que es un punto muy válido y tiene toda la razón, justo por lo mismo, por la duración. Los Persona, sí están. Poca madre, el 5 está increíble. Pero, brother, son 120 horas de juego para acabarlo. Y la verdad es que otras 120. Bueno, también depende, ¿no? Porque justo el otro día abrí mi save file de Elden Ring y vi todos los personajes que tenía y es ridículo. O sea, en uno tengo 356, luego en otro tengo 68, luego en otro tengo 150 horas y así. Y entonces ya cuando lo acumulo, jugué todas esas horas de Elden Ring. Porque a mí me gusta, ¿sabes? Sí, entonces,
sí. Pero también tiene mucho que ver. Es un RPG muy diferente. O sea, no es como un Final Fantasy que sí va muy ligado a la historia.
Bueno, eso sí.
Entonces, realmente, igual y me eché el 16 porque sí pude separar la historia. O sea, más bien la pude esquivar. Y ya me lo estaba aventando más como un Devil May Cry. O sea, que ya era nada más los madrazos. ¡Ah! Y dije, ok, así está divertido, está chido.
Contrario al tema, ese es un juego que sí tiene demasiada rejugabilidad. Que ese jugarlo una y otra vez vale un montón la pena.
Estos son juegos rejugables que acabas y dices, ah, me lo quiero aventar ahora haciendo ese.
Acabar Devil May Cry está padre, sí. Se siente padre y lo que tú quieras. Pero el verdadero sabor del juego es cuando ya te sacas los combos los estos de... O sea, que ya no solo es de... Porque a mí me pasó, por ejemplo, en mi primera ronda del 4, que cuando a veces veía que no lo lograba y demás, el clásico, como también en Bayonetta. A balazos, güey, en el aire, güey, los dejabas flotando y se acabó. Pero justo eso es solo para pasar el juego. Ya realmente disfrutarlo es ok. Te sabes los combos, los cambios de arma y las combinaciones, vas.
Sí, para aventarte los stylish mamones sí está difícil.
Pero, ahora sí que nos aventamos ahí un opuesto de lo del tema. Pero
y un último jueguito de una sola vez, y este sí de veras es una sola vez, es Outer Wilds.
Ese era el que iba a decir.
Ajá, porque la mecánica principal del juego es conocer cosas. Tienes como 10 minutos para acabar el juego porque se acaba el mundo. Entonces, cada vida que tienes, aprendes algo nuevo. Y con eso lo implementas en tu siguiente vida. Entonces, al final, pues ya conoces todo, por qué, cómo, cuándo y dónde. Ya no tienes por qué jugarlo.
Sí, ya lo juegas una vez, o sea, la segunda vez, y ya te puedes ir directo al final.
Ajá. Sí. No, está así completamente arruinado de una sola vez. Ajá. También
Gone otro... Home también podría ser un juego
claro, de una sola vez. Claro, sí, de una sola vez Gone Home por su carga narrativa. Porque ya sabes, porque al inicio hasta parece una experiencia...
Sobrenatural.
Sobrenatural y survival horror, ajá, ¿no? Porque no...
Entonces ya la segunda vez lo jugarías aburridísimo, okay, güey. O sea, la segunda vez dirías...
Porque fíjate, Gone Home es un juego, un walking simulator. Tú estás explorando una casa donde una muchacha dejó mensajes, dejó toda su vida en mensajes. Y conoces su familia, conoces cómo se comporta el núcleo familiar, bla, bla, bla. Entonces,
todo lo hace de mensajes.
Todos a través de texto, con mucha música, así como punk, girl punk y todo eso.
Está bien chido.
Está muy, muy padre. Pero las notas, las pistas que te va dejando la muchacha, de repente empiezan a apuntar a algo macabro, a algo que... Que neto no va a terminar en un final feliz.
Ah, y ya déjalo ahí, si no vas a spoiler.
Sí, sí, sí. Entonces ya hasta ahí.
Pero sí, o sea, la segunda vez en serio sí lo jugarías de... Creo, ya, el juego más aburrido, güey.
Habiéndonos escuchado, justamente me doy cuenta de que... Más bien el patrón que se sigue de juegos que son difíciles de repetir... Son los que sí se enfocan mucho más en la narrativa o sí, la historia, claro, que te están contando que en su jugabilidad. O en acertijos, exactamente. Por ejemplo, también iba a mencionar Amnesia... Como, por cierto, he declarado, o sea, para que no digan que soy mentiroso, no, ese no lo he terminado porque me muero de miedo, pero hice lo saludable y para poderlo terminar me vi a alguien pasándolo. Entonces sé exactamente cómo acaba y sé qué es lo que pasa al final y eso definitivamente no lo ves venir a menos de que no hayas prestado atención. Y una vez que ya lo supiste, volverlo a jugar es sí, como... como que no, o sea, Amnesia, lo mismo pasa... Honestamente siento que lo mismo pasa con Zelda Ocarina of Time y con el Majora's, porque comparten las dos cualidades. Una, unos acertijos que una vez que ya te sabes ya no te saben igual. O sea, resolver el templo del agua una vez que no, ya sabes. No. O el templo este que se voltea del Majora's, el último, el Stone Temple. Resolverlo una vez que ya sabes de qué va... ¿Y qué va a pasar cuando lo voltees?
Güey, el templo del agua, aunque te lo sepas, te vuelves a perder y te vuelve... Es horrible. O sea, es una de esos niveles. Deberíamos hacer un show de eso. Niveles que te hacen no querer volver a jugar ese juego.
Y, pero yo sigo pensando que no es tan malo.
Ay, o sea, está horrible, güey. O sea, vas caminando.
Está horrible. Exacto.
Adiós, ya, güey.
Está horrible porque nuestro ambiente natural es con los pies en la tierra. Se siente totalmente, pues, extraño jugar algo en el que nadas, porque no es tu forma natural de moverte. Pero por eso no yo
es
pienso eso. Que
es como te castigo. O sea, a todos nos gusta movernos más rápido. A todos nos gusta todo más rápido en la vida, güey. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero la mayoría de las cosas. Y que te digan, ahora lo vas a hacer más lento. O sea, me estás castigando, güey. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué fallé, güey?
Y fíjate que hay muchísimos niveles del agua que son infames, precisamente porque no es nuestro ambiente natural.
Exacto. Porque es lento, güey. Porque hay niveles del agua que son rápidos y están chidos, güey. O sea, Star Fox, ¿qué? Está chido el nivel del agua, güey. Porque hasta te cambian el vehículo. Entonces, es un buen nivel del agua. ¿Qué otro nivel de agua te puedo decir, güey? Cuando nada rápido en Zelda está chido, güey. No se me vienen más niveles del agua en este momento. Pero cuando no te castiga y te hace lento, hay buenos niveles del agua. O sea, cuando...
Entonces se convierten en... ¿Cómo se llaman? Montañas rusas.
Exacto.
Está bien, poquito... pues está mejor, güey. O sea, porque también en Mario ahí...
Ajá, precisamente porque es una forma de locomoción totalmente ajena a la experiencia humana.
Yo creo que está bien por el ritmo que te obligan a tener. Mientras, efectivamente, es donde estoy de acuerdo contigo, no sea tan castigante. Por ejemplo, un par de cosas de buenos niveles de agua que a mí se me ocurrieron los de Mario Odyssey. Los de Mario Odyssey están padres, pero es que al final justo es porque te dan la herramienta para poder nadar en el agua en friega, que es... La gorrita, uh-huh, se la avientes a un pez y ya estás, ¿no? Uh-huh. Pero, pues eso, o sea, es porque no te castiga y están padres, pero...
Pero la mayoría, güey, Donkey Kong, por más bonita música que tenga, es horrible, güey. El de las tortugas
ya también.
Malditos peores niveles de la historia.
Los de Entonces, Super Mario, los originales
tampoco
también.
Tampoco me gustan, güey. Entonces,
eso no... de... Para ir flotando, güey. Sí, sí. Sí, no
son difíciles, pero cuando los hacen bien son chidos, güey. Uh-huh. Son buenos, pero bueno, no estábamos hablando de eso.
Sí, no, eso también sería otra investigación, ¿no? Los peores
niveles del agua. Mundo.
No, del sí, agua.
No, del agua.
Del agua, ajá.
Y lo curioso es que luego tienen muy buena música, güey.
Sí.
O sea, por lo general tienen música chida o diferente o
la
padre.
La mayoría de los niveles del agua justo suelen utilizar como mucha musiquita.
Y podemos culpar o agradecer a Donkey Kong por eso.
Sí.
Ah, claro.
Definitivamente.
Como que definió el feeling del agua, ¿no?
No, es que ese sí es una maravilla. Y hay por ahí un documentalillo o un video de YouTube de cómo hicieron la rola. Y dices, wow,
güey. Sí, es una ingeniería de otro mundo.
Ajá, sí, sí, fue muy ingeniosa la forma de hacer ese juego.
Órale,
luego checa, luego
voy, voy a buscar
esto. Bueno. Sí, hay rolling en los videos en YouTube.
Así es.
¿Y qué otros títulos de un one shot? Ah, Red Dead Redemption justo cae en el mismo que Amnesia. Sí, el 1 y el 2, güey. O sea, saber qué pasa y recorrer el juego. Ojo, no estoy diciendo que jugarlo otra vez no esté chido. Está poca madre porque son muy buenos juegos y puedes tomar decisiones muy distintas. Y eso está padre y todo. Pero, como tal, la historia y los acontecimientos te saben...
Sí, la primera,
Ya quiero que salga ese rumorado remake o remaster, whatever, del Red Dead Redemption 1. Ya están por ahí moviéndose las aguas porque actualizaron la lista de logros en el Social Club de Red Dead Redemption en PC. Actualizaron los logros y los hicieron de mayor resolución. Lo mismo pasó cuando anunciaron el remaster, remake thingy de la Definitive Collection Edition.
Okay.
Entonces... Por ahí algo se viene.
Estaría
por ahí
chido.
Algo se viene.
Ojalá.
Y quiero volver a jugarlo porque en serio ese lo jugué una sola vez.
Con que le mejoren ciertas mecánicas.
Yo también estoy exactamente como tú. Yo también lo jugué una vez. Jugué el DLC que estaba poca madre. Encontrar zombies, los cuatro caballos del apocalipsis y luego el pony.
El 1 y el 2 son experiencias de una vez. Y fíjate, esos sí son juegos que, al menos a mi parecer, si juegas solo una vez. O sea, ahorita me vuelves a decir, juega otra vez Red Dead Redemption 2 y digo...
No, yo lo estoy jugando otra vez ahorita.
Lo chido, la verdad, es echar en línea. Esos juegos, las versiones online y en los servidores RP, qué bueno se ponen, ¿eh? Pero.
No soy tan de online, bueno, todo el mundo sabe.
Ya. Pero es que sí, estoy de acuerdo contigo. La experiencia como tal, la principal, los eventos, Arthur, sí, etc.
La prueba está bien chido. Si no lo hubieran. Creo que. Ay, la isla, güey. Creo que fue donde me perdió ahí Red Dead Redemption. Que dije, ya, güey, no mames. Esa parte
es que eso es otra parte, digamos, como esos juegos kilométricos, ¿no? Sí.
Y esa parte de la isla, ese cambio de ritmo, güey, es muy castigador.
Sí, ese también yo me lo rushé. Lo quise terminar rapidísimo y regresar al mundo normal.
Sí, era así de, ay, güey, esto no, ya íbamos bien. Pero bueno. ¿Ya? ¿Con eso?
Sí, vamos a dejarlo aquí. Nuestros amigos en los comentarios,
déjenlo.
Por favor, nos pueden dejar ahí sus juegos que solamente van a jugar una sola vez en la vida y por qué.
Así que deberíamos nosotros jugar
una sola vez. Ándale, sí, que también nos hagan recomendaciones. Siempre dejen sus recomendaciones. Mucha gente luego se pone a discutir ahí de, ah, qué gran juego. Bueno, no discutir, como a... Y, ah, qué buen juego. Ah, gracias. Sí, no, me encantó, no sé qué. Y luego, de hecho, he llegado a Level Up Shows viejos a ver algo, algún dato. Y me pongo a ver los comments y así de, güey, jugué el juego que me dijiste y estuvo increíble. Y digo, ah, qué chido que la comunidad...
Yo me voy a llevar la tarea de jugar el Fury.
El Fury, por favor. Por favor, así que alguien llegue y me diga, güey, ya lo jugué. Y sí, no mames, qué pedo con las peleas,
güey. Sí, yo tengo Fury. Y también podríamos hacer uno de juegos que vale la pena jugar mil veces.
Uh-huh.
Dark Souls.
Como Dark Souls. Devil May Cry, güey.
Devil May Cry. No, ya tienes tu folder de Dark Souls. Ya para ti está más fácil, güey. O juegos que inesperadamente puedes jugar muchas veces. Por ejemplo, Super Metroid. Güey, lo he jugado 3000 veces. Y no sé por qué. O sea, simplemente es algo que digo, ay, güey, se me antojó jugar Metroid. Pum, juego Metroid.
Me pasa con Hades. Si de repente estás solo en tu casa y dices, güey, ¿un Hades? Una ron
completita. De un Hades.
De un Hades, mi carnal.
De un Hades.
Así es. Bueno, déjanos en los comentarios ustedes qué juegos le son de una sola vez. Y vámonos justo a la sección de comentarios. ¿Cómo ven, amigos? Luises.
Lo veo a todo dar.
Vámonos. Y así, amigos, llegamos a la sección de comentarios. En donde, como su nombre lo dice, leemos sus comentarios del show pasado. En donde hablamos, me acaban de soplar hace un minuto y se me volvió a olvidar. Ah, juegos que nos gustaría que existieran. Estuvo una chaquetilla mental ahí muy...
Muy extensa.
Muy prolongada. De adolescente.
Onanismo del bueno.
En su cuarto. Así es.
Y a propósito, quiero comenzar. Nos mencionaron muchísimo un juego, Evoland 1 y 2.
Ah, sí, vi que lo estaban. Ajá.
Dice Mario Mujica. Son juegos RPG y con secciones de aventura al estilo Zelda que los gráficos y las habilidades jugabilísticas van mejorando como si fuera una clase de historia de los videojuegos. Ahí para la idea de mejorar los gráficos de Luis, pero son cortitos porque son indies, pero se los recomiendo. Lo recomendaron bastantes veces. Sí. Otra tarea que nos va... Bueno, sí, yo me voy a llevar.
Sí, no sé que ninguno de los tres lo hayamos jugado.
Sí, no. Y tampoco yo lo conocía de los
Yo ni lo conocía, güey. Así no sabía. Pero qué chido que justo mencionáramos y justo alguien dijo, güey.
Varios.
Está mi carnal. Uh-huh. Sí, porque lo pusieron mucho, güey.
Ajá. Sí. Pedro León. Pedro León nos dice: creo que todos en un punto de nuestras vidas lo platicamos con nuestros amigos. Jejeje. Yo jugué EVE Online 7 años y tiene muchas cosas de las que imaginaron en el programa. Y creo que con la inclusión de la inteligencia artificial en los videojuegos va a cambiar todo lo que imaginamos por años.
Fíjate, lo puse porque precisamente EVE Online, si nos dieran un peso cada vez que alguien nos dice en los comentarios o conocidos que juega EVE Online, tendríamos un peso.
Sí, tendríamos un pesote.
En serio, porque no conozco a nadie que juegue EVE Online. A nadie. Conozco a una persona que trabajó en el estudio de EVE Online,
pero no jugaba.
Pero no lo jugaba.
Pero no era así como, digamos, un super cuate.
Se me hace como Warhammer. Es de nicho. Un nicho que es gigante, pero que no sabes dónde está, güey. Así.
Yo no conozco a nadie. O sea, me dedico a esto y no conozco a nadie, güey, que juegue EVE Online.
Yo sí conocía a 2-3 bandas que veía que lo jugaban. En mi época de Dota, no sé si te pasó a ti, agregas a cuánto baboso se te cruza por tus buenos juegos, güey. Y terminas con una copiosa lista de amigos. Y entre varios, justo veía que varios sí jugaban EVE Online.
Entonces, vienes de la estirpe ultra clavada. Obviamente van a estar ahí los super clavados.
Sí, güey, justo, ¿no? Tienes toda la razón. Es que alguien que juega Dota así de claveles, obviamente va a jugar algo igual de clavado.
Sí, totalmente. Échatele.
Muchas gracias,
Master Charles dice: me gustan estas discusiones de Debraye. Hagan una please de imaginar cómo serán las próximas generaciones de consolas en los próximos 20 o 30 años. O sea, de qué serán capaces las consolas. Uf, está interesante. Que por cierto, yo, uno que no estamos leyendo, uno que más bien yo leí, que se me hizo chistosito. Que lo quería también responder. Dijo un brother que se le hizo muy curioso que todas las propuestas que dimos sonaban a que más que creer un juego queríamos una segunda vida. Y es como de, pues, no, carnal, pero te garantizo que al menos me gustaría la noción o imaginarme que puedo ser dueño de una nave espacial. Y francamente, en esta realidad, lo veo bastante complicado. Entonces,
Tú puedes, Luis.
Por vivir la fantasía, digo, de alguna forma.
Manifiéstalo, güey. Imagínalo así.
Quiero mi nave espacial y mi propio planeta,
güey. ¿Vas, mi querido Quake?
No, tú vas.
¿Ah, voy yo? ¿Qué tal, amigos? Nos dice Alberto Bravo. ¿Qué tal, amigos de Level Up? Este capítulo me puso a pensar demasiado. Y algo que me encantaría poder ver y que podría llegarse a dar con la adquisición de ABK, un Halo ODST desarrollado por Infinity Ward, güey. El ODST original es una joya, una obra maestra, pero mecánicas más pulidas como los actuales Call of Duty dentro del universo Halo como soldados normales, como los de los de ODST, se me haría un gran acierto. Estaría
esa idea está muy padre. Interesante, está interesante tener a un humano dentro de estas
hordas de aliens.
De estas hordas de aliens. O sea, muy, digamos, como engranado en la realidad.
Un Halo que no sea por 343, eso también está.
Eso es, híjole.
Ups.
Pero hecho por Infinity Ward.
Sí, estaría bien.
Yo creo, estaría muy padre, pero yo no creo que suceda. Porque esos güeyes toda la vida van a estar haciendo Call of Duty. Sí. Toda la vida.
Pero estaría bien chido.
Pero estaría muy chido.
O sea, estamos imaginando, ¿no? Tú imaginaste que tenías tu planeta. Porque chingados, no nos vamos a imaginar un Halo de Halo Infinity Ward.
Claro.
Muy bien, échate el último, mi querido quien quiera.
Yo, dice: este show me recordó mucho lo que platicaba con mis amigos gamers allá hace 15 años. Hoy, siendo padre de familia, esas pláticas con mis amigos es con ustedes, Level Up.
Muchas gracias. Cándido Palomino. Muchas gracias. Y con
también,
eso...
También comentaron algo sobre la música en el show. Antes teníamos una pista de música que se repetía y muchas personas, vi un par de comentarios que decían... Oigan, quiten la música. Y pues bueno, la quitamos. Y ahora nos vuelven a repetir: oigan, ¿por qué no ponen música?
Nunca vas a tener un tema con
una. Entonces, vamos a pues hacer como una
a subir dos shows, uno con música. No, no sé.
podemos. Vamos a pues a llegar a un punto medio, ¿no? O sea, amigos, coméntenos si les gusta la música, si no les gusta, si la prefieren o no la preferirían.
Deberíamos hacer una encuesta en Twitter, ¿por qué no? Sí. Bueno, next.
Yo estoy de acuerdo con eso y justo lo vivimos y lo vimos con el asunto de las traducciones en vivo. Neta, es bien difícil darle gusto a todos porque... Y lo vimos, la vez que... A ver, ¿quieren que se traduzcan los trailers también o no? 50% banda dijo que sí, 50% dije que no. Y entonces... A quien le haces caso, no puedes siempre darle el gusto a todos. Que nos gusta, o sea, que siempre nos esmeramos, pero también...
Lo que también puede ser es poner una rola que no sea tan repetitiva.
Sí, precisamente es lo que vamos a procurar hacer, tener un playlist y andarlo mezclando.
Yo conozco un youtuber que monetiza y no sé si también funcione. Se llama Swag, con Z. Es un youtuber de League of Legends. Y ese güey en todos sus videos pone pura música de videojuegos. O sea, la alcanzas a escuchar, pero en el mero, 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 mero fondo, la canción de justo la que estábamos hablando, de Donkey Kong Country.
Pero es que sí te llegan
a... Pero, y entonces es lo que iba a preguntar. ¿Qué onda? O sea, ¿por qué él sí puede? Porque él monetiza. Y en sus dos canales.
Uh-huh. Se puede arriesgar.
¿Qué hace?
Se puede arriesgar.
Es un tiro de dados.
Luego que tengan
dentro. No, y luego hay porque... trolls que nada más están viendo que bajan. O sea, a mí me llegaron a desmonetizar videos que un amigo mío había musicalizado. Y decía, la música es propiedad. Y yo, ay, a ver. O sea, no.
No.
Y ya les hacía todo el
papeleo.
Reclamo y la madre. Pero era un mes y ya el video ya no había monetizado uh-huh. nada.
Sí, entonces, es un asco. Pero es algo que vamos a seguir pues ahí, platicando con ustedes. Vamos a... pues lanzar el bueno, las versiones musicalizadas, a ver cómo quedan, y pues vamos a seguir esperando el feedback de la comunidad. Muchas gracias.
Muchísimas a todos.
Y bueno, muchachos, con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No olviden checar nuestro Discord, la mejor comunidad gamer del mundo, la menos tóxica y más feliz de todo el universo. Y nuestro Twitter, Facebook, Instagram, Threads, Telegram, todo. Threads. Bueno, X ya no es Twitter. Y todas las redes sociales. Qué asco. Y ya al rato vamos a estar en Xvideos, güey.
Sí, 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 ya próximamente, ¿no?
Qué horror. Sea.
Twitter videos.
Twitter ya videos.
Xvideos, güey. Entonces, bueno, con eso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes aquí en el Level Up Show. Hasta luego.